En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más encantados de acompañarles en este viernes 26 ya de septiembre, acabando la semana y con la previa en el día de hoy del partido del domingo entre el Cádiz y el Ceuta, un partido que, como saben, pues viene rodeado de buen ambiente, con ese boom, esa locura por las entradas en Ceuta para venir al partido, también con la promoción que sacaba a la luz el Cádiz para sus abonados, así que bueno, esperemos que haya buen ambiente, que acompañe también el tiempo, que hay por ahí una posible borrasca y demás, así que se viva un día estupendo de fútbol. Por otro lado, en lo deportivo, pues parece que todavía no va a llegar David Gil, pero sí lo pueden hacer ya con plenitud de condiciones, tanto Ontiveros como De la Rosa, que han estado entrenando con sus compañeros, así que bueno, pues más opciones para Garitano. Más cosas que le tengo que contar, bueno, agradecer a todos los que, bueno, pues han reaccionado, han compartido fragmentos, han escuchado nuestra entrevista del día de ayer con Isaac Carcelén, con Iza. Gracias por todos los mensajes, por todas las muestras de apoyo, por todos los compañeros también de medios que se han hecho eco de la entrevista. Gracias por citar, que aunque huelga decirlo, pero como no es común, pues nunca está de más. Gracias por todas las reacciones. Vamos a quedarnos en el día de hoy pues con todos los contenidos habituales de la previa, así que venga, arrancamos ya.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Turno para analizar al rival del Cádiz del próximo domingo. Como saben, el Ceuta, un equipo recién ascendido, pero que tiene cositas interesantes que vamos a comentar, como siempre, con nuestro entrenador, con Fran Boyi. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, José.
El Ceuta, que es el próximo rival, la siguiente piedra en el camino del Cádiz, en esta trayectoria, bueno, de momento, pues muy buena del equipo amarillo, se encuentra con el Ceuta, que es un equipo que, es verdad, ¿no?, le está costando sacar puntos en este inicio de temporada, pero yo creo que se va a ir adaptando a la categoría, no está haciendo las cosas mal, tiene claro el camino, así que, bueno, es un equipo que irá creciendo conforme pasen las jornadas, seguramente.
Sí, es un equipo, como bien has dicho, que es recién ascendido, que como hemos comentado a micrófono cerrado, que hace solo 5 años estaba en tercera división y que en este tiempo pues ha tenido un crecimiento bastante grande, llegó a jugar unos cuartos de Copa del Rey contra el Barcelona y que está en un proyecto bastante ambicioso y que viene, yo creo que con un proyecto para sentarse en la categoría.
Es un proyecto al margen, lógicamente, ¿no?, de las nuevas incorporaciones, de los fichajes, pero de línea continuista, mantenido de los últimos años. ¿Cuáles son las claves de este equipo? ¿Cómo suele jugar?
Pues es un equipo que maneja varios registros, pero como bien conozco a José Juan y su estilo, sobre todo tiene un registro bastante marcado y en el que más como se encuentra es un equipo que le gusta ser protagonista. Le gusta sacar el balón de la pista, tener la pelota, manejar mucho tiempo el balón. Además, lo tienen muy bien trabajado y lo hacen casi de memoria. Y claramente es un equipo de propuesta. Después, defensivamente, no es un equipo que suele apretar arriba, se queda más bien en bloque medio. Y esperar en tres cuartos y a partir de ahí robar y salir, porque también tiene futbolistas que después del robo hacen daño en las bandas, que son bastante rápidos. Yo creo que es un lunar, son las transiciones después del robo, sobre todo porque cuando pierden el balón tiene mucha gente por delante de la pelota, es un equipo que tira los laterales muy largos y ahí sufren. Ese creo yo que es el lunar negro del sexto.
Tiene varios excadistas en su plantilla. Esto también pues siempre es algo especial y a tener en cuenta por aquello del mal del ex y todo esto. Pero bueno, en cualquier caso, al margen de la anécdota, que también pues poco a poco están ganando protagonismo dentro del equipo. Bueno, es verdad que, por ejemplo, Manu, que empezó siendo titular, Manu Vallejo, luego lo ha ido perdiendo, pero hay otros jugadores como Matos, que no empezó siendo titular y ahora en los últimos partidos sí lo ha sido.
Sí, es una plantilla que ha sufrido muchos cambios y en esos cambios, en las entradas, pues tiene varios escadistas, Mato, Salvi, como he dicho, Manu Vallejo y Jan Bodiger también, que viene del Tenerife, que también tiene pasado escadista. Después se ha reforzado bien Anuar, el mediocentro de Valladolid, que ha vuelto a casa, Diego González, central del Huesca, Marco, un delantero de la cantera del Betis, que José Juan conoce bastante bien de su periplo en el Betis B. Y es una plantilla, como hemos dicho antes, que se vaya adaptando a la categoría, que seguro que va a dar guerra, porque sobre todo por su estilo de juego, que lo tienen muy marcado y lo hacen casi de memoria. Con el paso de la jornada seguro que se van a compenetrar mucho más, lo van a hacer mejor y va a ser un equipo complicado de ganar y sobre todo vistoso para el aficionado.
En cuanto a sistema de juego y demás, ¿qué nos podemos encontrar el domingo?
Pues nos vamos a encontrar con un 4-3-3 muy claro, con un pivote defensivo, dos bandas rápidas y dos medias puntas que vienen mucho a recibir, que la quieren mucho y que, como te he dicho antes, tienen su juego muy marcado, lo hacen prácticamente de memoria, sacan el balón desde atrás y lo intentan una y otra vez y es más, le ha costado goles en este inicio de campaña porque al final si el rival te roba, pierde y te coge mal colocado, sufre esas consecuencias de sacarle el balón desde atrás y ese es el pequeño problema que yo le veo, pero después es un equipo que es vistoso de ver, como he dicho antes, y que es un equipo apetecible de ver y de disfrutar.
Bueno, pues vamos con ese posible 11 del Ceuta el domingo frente al Cádiz.
Guille Vallejo en portería, Gonzalo Almenara de lateral derecho, Carlos Hernández y Diego González centrales y Matos de lateral izquierdo. Jones va a jugar de 6. Rubén Díaz y Cookie Salazar. Ahí tengo una duda, si Cookie o Anuar, al ser fuera de casa, no sé si meterá a Anuar, pero Cookie o Anuar acompañará a Rubén Díez, a estar en una banda, con él la otra y Marco arriba.
Bueno, pues esa es nuestra apuesta para este partido del domingo. Lo contaremos, por supuesto, y la semana que viene más con un nuevo rival del Cádiz. Fran, gracias, un abrazo.
Un abrazo, José.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
Toca abrir la página histórica del Cádiz Club de Fútbol como cada semana repasando, bueno, pues cómo le ha ido en este caso visitando al rival de este próximo domingo, al Ceuta o a todos los Ceutas, ¿no? Que ha habido a lo largo de la historia porque de eso precisamente pues de lo que viene a hablarnos en el día de hoy nuestro historiador Enrique Díaz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, José Antonio. Como siempre, el saludo a nuestra querida audiencia.
¿Cómo le ha ido al Cádiz recibiendo al Ceuta con las peculiaridades que ahora comentaremos que ha habido a lo largo de la historia del equipo caballa?
Hombre, pues hace bien en hablar de las peculiaridades porque es sin duda la sesión más difícil o el capítulo más difícil de la temporada, ¿eh? Conseguir hallar el vínculo histórico entre la actual agrupación deportiva Ceuta con otros clubes ceutíes del pasado. Pues nos vamos a centrar en el Atlético Ceuta como precedente de la actual agrupación deportiva Ceuta y lo que te dije a micrófono cerrado, José Antonio, con toda la reserva del mundo, consultando la información que hay en internet, que no es muy abundante, y lo que te decía también, que si está a la escucha algún historiador del fútbol ceutí, bueno, pues que sería muy bienvenida su aclaración. Uh-huh, porque,
por supuesto.
La verdad es que todo está muy intrincado.
De momento, lo que vamos a contar, como se suele decir, hasta que se demuestre lo contrario.
Efectivamente. Vamos a hablar del Atlético Ceuta, de los presidentes con el Atlético Ceuta, que es antepasado del actual, según mis datos, de esta agrupación deportiva Ceuta. Y hay que decir que se le ha dado muy bien. porque el Atlético Ceuta ha visitado al Cádiz Club de Fútbol en 12 ocasiones, que lo tengo aquí apuntada, 11 en segunda división, perdón, y solo una en tercera. Y hablamos de precedentes muy antiguos, de los años 50 y 60, porque aparte a la audiencia le extrañará que no hablemos de los enfrentamientos contra la Asociación Deportiva Ceuta en los tiempos de segunda B, pero es que ese equipo desapareció también. Uh-huh. Entonces vamos a centrarnos en el Atlético Ceuta. Repetimos, hay 12 partidos y la verdad es que la partida de victoria es muy favorable para el Cádiz. 9 triunfos, un empate y 2 derrotas. Vamos a hablar de, vuelvo a repetir, de jugadores de los años 50 y 60. Y entre ellos pues tenemos que destacar el 3-0 de la temporada 58-59, en las que en un partido en el que marcaron Adolfo Bolea, Lorente y Moreno. Así hablamos de auténticos mitos de la historia, ¿eh? Adolfo Bolea, que decir, un auténtico mito en la trayectoria cadista, jugador, entrenador, y de Jesús Lorente, del que hemos hablado en alguna otra ocasión, un extremo navarro que tenía un magnífico disparo. Otro partido interesante, pues temporada 60-61, el Cádiz se impuso por 1-0 y vuelve a salir el nombre de don Adolfo Bolea como entrenador. Temporada 61-62, fíjate qué precedente más antiguo, el Cádiz gana por 1-0 y el tanto lo marcó Miguel. De Miguel hemos hablado en otras ocasiones, un delantero gaditano también, formado en la cantera gaditana, destacó mucho en el balón, del Cádiz se fue traspasado al Deportivo de La Coruña, jugó con el Deportivo Primera División, jugó después en el Granada, en el Real Oviedo, o sea que tuvo una trayectoria extraordinaria. Uh-huh. Tuve también el enorme placer de entrevistarlo hace ya muchos años, ya era mayor, y la verdad es que le encantó, ¿eh?, que se acordaran de él desde Cádiz, porque este hombre se fue a vivir allí, a Oviedo. Después, fíjate, otros dos mitos de nuestra historia, temporada 63-64, triunfo por 2-0. Y los goles los marcaron Luis Aragón, que falleció también no hace mucho, uno de los mitos chiclaneros del cadismo. Recuerdo que le hicimos un homenaje en la Peña Barrosa Amarilla y a la familia le encantó, ¿eh? Él estaba muy emocionado y sus hijas también, hombre, porque había que reconocer el enorme legado que dejó Luis Aragón, vuelvo a repetir, uno de los símbolos chiclaneros en la historia del cadismo. Y después también hablamos de Bicicleta Soriano, que fue el que marcó el segundo gol. Un jugador también extraordinario, con una personalidad muy peculiar, muy bohemio, de él hemos hablado en alguna ocasión, y fue un precedente de mágico, ¿eh?, se puede decir, José Antonio.
Bueno, pues ahí está.
Porque era un jugador extraordinario, pero también hacía unos desplantes a la directiva, que eran algo extraordinario. Y después, fíjate que Soriano vuelve a salir en el 4-0 como goleador de la temporada 64-65 y en la temporada 65-66, en la que el Cádiz se impuso por 3-0, goles del referido Bicicleta Soriano, de Manolo Aro, delantero también que jugó en el Real Jaén, vino aquí al Cádiz muy mayor ya veterano, también tuve el placer de entrevistarlo, ya era, me decía casi con 80 años que jugaba al fútbol sala, o sea que era un prodigio de la naturaleza. Y después, lamentablemente, tenemos que seguir hablando de jugadores fallecidos. José Lara, también un extremo que marcó aquel día. Y ya por último, destacamos dos triunfos, la temporada 67-68, 2-1, goles de Juanito Mariana. A él le hicimos un pequeño homenaje el día del Eibar, porque fue muy importante en aquella promoción histórica contra el equipo armero, y Tucho de la Torre. Y ya repito, si consideramos a la actual agrupación deportiva Ceuta como descendiente de este Atlético Ceuta, pues el último precedente data de la temporada 69-70 y el Cádiz se impuso por 3-1. Goles de Anta, jugador ceutí en propia meta, Joaquín Acedo, uno de los grandes centrocampistas de nuestra historia, y Ortega II, que después marcó el histórico gol del ascenso en Santander. Recapitulando, José Antonio, si consideramos, vuelvo a repetir, esto es muy pesado, a la actual agrupación deportiva Ceuta como descendiente del Atlético Ceuta, 9 victorias del Cádiz, un empate y 2 derrotas. Y de estos 12 partidos, pues 11 han sido en segunda división y solo uno en tercera. Vale. Y el dato que sé que te gusta, 8-4 en las clasificaciones finales.
Bueno, pues no está mal, no está mal. La verdad es que son datos halagüeños los que tenemos esta semana. Tenemos también trasvase de jugadores y entrenadores, aunque sean, bueno, pues de décadas bastante pretéritas, pero ahí están.
Son estadísticas completamente extremas, o muy antiguas o actuales, José Antonio, porque de jugadores del pasado que han estado en el Atlético Ceuta, pues fueron Bastián Pedrusco, un delantero bastante bueno que fue traspasado del Cádiz al Real Murcia, Julio Puy, ese gran central que participó en el primer ascenso, padre de Julio Puy, que después jugó en los tiempos de segunda B aquí con el Cádiz, con Carlos Orue, Gijón, y después tenemos un gran portero, falleció también allá por 2005, Paco Martínez, no era muy mayor, fue el portero en aquella mítica temporada del ascenso en Santander que comentábamos antes, y tiene un récord de imbatibilidad extraordinario, porque le metieron muy pocos goles en aquella temporada. Paco Martínez tuvo un final, o mejor dicho, un percance bastante grave jugando en San Fernando ya con el Melilla. Vamos a hacerle un homenaje a uno de los grandes porteros de nuestra historia, hombre. Yo no pude hablar con él, pero sí localicé a su hijo, que fue muy amable y, como siempre, encantado de que se acordaran de su padre, imagínate, que lo llamaran. Uh-huh. Sí, su padre, pues, para hacerle este homenaje. Jugando un partido en el antiguo Marqués de Varela, sufrió un golpe y le tuvieron que extirpar un riñón a Paco Martínez y ya se tuvo que retirar del fútbol. Vale. Gran portero. Uh-huh. Y ya después, pues tenemos a los casos que seguro que toda la afición conoce, toda nuestra audiencia, los casos de Efe, de Bodiger, de Mato, de Manu Vallejo, de Salvi, que están en la actual agrupación deportiva Ceuta. Y como entrenadores, pues nos salen algunos muy antiguos, Valdor Sierra, Diego Villalonga, Casimiro Benavente, pero repito, como entrenadores del Atlético Ceuta.
Eso es. Bueno, pues eso en cuanto al trasvase, y ahora, aunque sea de forma...
Ahora como... viene lo...
Sí, como tú das, la... como tú das las clases, Enrique, aunque sea de forma esquemática, sí, para que los alumnos lo entiendan, pero una reseña histórica del Ceuta.
Yo creo que antes se entiende la subordinada sustantiva, complemento del adjetivo, que es, de verdad, lo que dan en selectividad a los pobres, que qué horroroso. Y los mecanismos de cohesión, si me escucha alguien que está en segundo de bachillerato, seguro que me entiende. Bueno, la cantidad de equipos titulares que ha tenido la ciudad de Ceuta es tremenda. Entonces, a ver si conseguimos explicarlo de una manera amena y sobre todo clara. Empezamos en los años 30, años 40, se funda un equipo que se llama la Sociedad Deportiva Ceuta. Este equipo destaca en segunda división, incluso juega contra el Cádiz Club de Fútbol, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la Sociedad Deportiva Ceuta. Este equipo, la Sociedad Deportiva Ceuta, en 1956 se fusiona con el Atlético Tetuán. Y esta fusión obedece a circunstancias políticas, porque el Atlético Tetuán jugaba, lógicamente, un equipo del actual Reino de Marruecos. Entonces, en 1956 se produce la independencia del Reino de Marruecos y esos equipos quedan en territorio marroquí. Pero claro, el Atlético Tetuán se fusiona con la Sociedad Deportiva Ceuta y se crea el Atlético Ceuta, que tiene, según he visto en internet, todavía un vínculo con la actual agrupación deportiva Ceuta. Uh-huh. ¿Queda claro, José Antonio?
De momento sí, no nos hemos perdido.
De momento sí. Bueno, pues entonces, este equipo, el Atlético Ceuta, jugó un montón de años en segunda división, porque claro, la ciudad de Ceuta, digamos que se benefició de la plaza que había dejado el Atlético Tetuán. Algo parecido sucedió en Algeciras, porque el Algeciras Club de Fútbol, también por culpa de la independencia de Marruecos, del Reino de Marruecos, se fusionó con el España de Tánger, y ahí se creó el España de Algeciras, que duró solo un año. Entonces, volvemos al Atlético Ceuta, que volvemos a repetir, es producto de la fusión de la Sociedad Deportiva Ceuta, que también jugó en segunda, con el Atlético Tetuán. Bueno, pues este equipo se ha llamado Ceuta Atlético Club, Club Atlético Ceuta, Asociación Deportiva Ceuta y también en la actualidad Agrupación Deportiva Ceuta. Pero para intrincar aún más la historia, José Antonio, no podemos confundir esta actual Agrupación Deportiva Ceuta con otro equipo que tenía idéntica denominación y que se fundó en el año 1970, pero que desapareció en 1992. Es por ello que lo mismo nuestra audiencia lee por ahí que hay un precedente entre el Cádiz Club de Fútbol y la agrupación deportiva Ceuta original, por llamarlo de algún modo. Fue en la temporada 80-81, y desde esa temporada, desde la 80-81, no hay ningún club caballa, ningún club ceutí en segunda división.
Uh-huh. Bueno,
pero esa agrupación deportiva Ceuta, en la que jugaron, por ejemplo, el Monstruo Mané, Manolo López, Elías Benito, y fue entrenador de la misma, León Lasa, desapareció en 1992. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado mínimamente claro?
He hecho, estaba mientras que tú contabas las cosas, siendo como una especie de árbol genealógico.
Hay que hacer un PowerPoint o un Genially, no, en enseñanza, y quien sea del gremio me entenderá perfecta. Los Genially, eso es lo mejor para explicar una situación de esta.
Pues ya yo lo tengo claro.
Ordenador, perfecto.
He cogido apunte, pero, y ya lo tengo claro.
Es que ya te digo, es horroroso. Mira, y menos mal que el ascenso de la agrupación deportiva Ceuta se veía venir, ¿eh? Y me lo pude preparar en vacaciones, porque, vamos, es tremendo.
Sí, sí. Bueno, ya pues...
Entonces, el Cádiz pues se ha enfrentado a un montón de equipos de la ciudad de Ceuta, pero claro, iban desapareciendo. Incluso se enfrentan en alguna ocasión con el África Ceutí. Uh-huh. O sea, que hay muchísimos equipos. Y seguro que la audiencia recuerda partido en segunda división B con otro equipo, que era la Asociación Deportiva Ceuta, pero que ese equipo también desapareció en 2012. Es que el fútbol en Ceuta ha sido muy inestable.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo tenemos todo ordenado.
Yo creo
todo
que va a reventar la audiencia.
No, pero seguro que le resulta interesante y que ya más o menos pues le ha quedado claro el asunto. Esto es lo que contamos del Ceuta, y aunque sea modo express, que nos quedamos sin tiempo, pues también siempre nos gusta tener recuerdo con cadistas desaparecidos. En este caso, pues Manolo Cardo, que se nos marchaba hace unos días.
Sí, hombre, hay que hacer un recuerdo a Manolo Cardo. Estuvo poco tiempo en el Cádiz, donde sí desarrolló su carrera deportiva, tanto como jugador como entrenador al máximo nivel, fue en el Sevilla Fútbol Club. En el equipo sevillista es una leyenda, ¿eh? Porque está solo detrás de entrenadores en cuanto a número de partidos, detrás de otras leyendas como Caparrós, Unai Emery. En el Cádiz solo estuvo parte de la temporada 86-87 y fue cesado, porque ya después vino Milosevic a sustituirle, después terminó David Vidal. Fue también una temporada bastante complicada. Así pues, el pequeño homenaje desde Onda Cero a Manolo Cardo, que también que fue jugador, repito, jugador, entrenador del Sevilla Fútbol Club, además con bastante éxito, porque clasificó al Sevilla para la Copa de la UEFA. Todavía el Sevilla no era campeón de la... De esos torneos, y después entrenó al Recreativo de Huelva, al Jerez Deportivo, a la Unión Deportiva Las Palmas. Así pues, pésame a la familia, hombre, y aunque no estuvo aquí mucho tiempo, pero también pertenece a la historia del Cádiz.
Eso es, pues vaya nuestro...
Sevilla es una absoluta leyenda. Descanse en paz, Manolo Cardo.
Eso es, y nuestro recuerdo para él. Pues la semana que viene más, que visita el Cádiz las Islas Canarias para rendir visita a la Unión Deportiva Las Palmas. Enrique, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta aquí este programa de deportes por hoy. El lunes volvemos con más tertulia, La Resaca, a partir de la 1:20 para analizar el partido entre el Cádiz y el Ceuta. Un partido que podrán escuchar en el Radio Estadio de Onda Cero a partir de las 4:15 el próximo domingo. Les esperamos el lunes, y ahora sigan escuchando Onda Cero, porque primero llega Carmen Paul con las noticias y luego muchas más cosas, tanto hoy como el fin de semana. Que sean felices. Adiós.